Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es un fin de semana que pasará a la historia. Es un fin de semana especial. Y es que este sábado celebramos la tercera bajada de Nuestra Señora de los Dolores desde Mancha Blanca hasta Arrecife, donde permanecerá hasta el 8 de diciembre, que volverá de la misma forma en peregrinación hasta su santuario en Mancha Blanca. Es un acontecimiento de gran calado entre los lanzaroteños y por ello para toda la diócesis. Un gesto de cercanía, de consuelo, de esperanza de una madre que camina junto a sus hijos en medio de un mundo con muchos desafíos y dificultades. Y comenzamos este domingo el tiempo de Adviento, el tiempo litúrgico con el que los cristianos comenzamos el nuevo año. Tiempo de espera y de preparación, de camino y de horizonte, tiempo anterior a la Navidad, tiempo que nos prepara para la venida de Jesús de Nazaret. Justo al comenzar un nuevo año litúrgico, hacemos el propósito de renovar nuestra ilusión y nuestra lucha personal con la vista puesta en la santidad. Se nos invita a ello en el Evangelio de este domingo, la necesidad de estar siempre preparados, siempre enamorados del Señor. Ese amor no puede ser intermitente, sino que ha de ser permanente. Por eso, nos dice el Señor, estén despiertos, orando en todo momento. Ese es un gesto de auténtico amor. Soy Raúl Arencibia y como cada semana repasamos lo que es noticia en nuestra diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo.
María, ejemplo de santidad, de humildad. Este sábado celebramos un acontecimiento histórico, la tercera bajada de la Virgen de los Dolores desde Mancha Blanca hasta Arrecife. El 8 de diciembre, la imagen de la patrona volverá a Mancha Blanca. En la web diocesisdecanarias.es pueden ver el programa que se ha preparado. Paco García es el párroco de Tinajo y nos cuenta cómo de importante es este acontecimiento para los lanzaroteños.
Pues creo que lo más importante es sentir lo que una madre quiere, que todos sus hijos por igual, ¿no? Y sobre todo aquellos con más indefensos estén, pues se sientan también arropados, protegidos, cuidados unos por otros, ¿no? Entonces, si algo hay que pedirle a la Virgen de los Dolores, que sea capaz de unir a esta sociedad, que vayamos todos por aquellos más débiles, que entre todos, que lo importante sean los otros, no nosotros mismos, ¿no? Y un poco a mí que me ha tocado un poquito reunirme con todas las instituciones, ¿no? Hacer ese esfuerzo, ¿no? Decir, oye, por favor, que sea un tema de ayudarnos a crecer en el buen ambiente social, ¿no? De respeto, de cariño, de ayuda, ¿no? Del protagonismo en sí. Pues tendría que ser con los más débiles, no con los otros. Y bueno, ahí estamos pidiendo a la Virgen, rezando para que, sobre todo, sientan el amor de Dios y que todo el mundo se sienta llamado un poquito a vivir desde estas claves del reino, ¿no? Que es, que al fin y al cabo, lo que predicamos, lo que ella nos dice, ¿no? Ese mensaje que nos dice siempre, hagan lo que Él les diga, ¿no? En la boda de Caná de Galilea, ante la falta de vino. Yo creo que ahora nos falta vino, ahora lo que nos falta un poquito de conocimiento y un poquito de solidaridad unos con otros, ¿no? Y entonces, pues, si hacemos lo que el Señor nos pide, pero para eso hay que estar atentos, ¿no? Ella permaneció y quiere estar ahí, se acerca a nosotros y va a ser este acercamiento a nosotros va a ser de esta bajada. Ahí tienes a tu madre, que la veamos así como nuestra madre, pero madre de todos y cada uno de nosotros, no mi madre y no de los demás, sino de todos y cada uno. Entonces, pues, nos hace sentirnos más fraternos, más hermanos, más solidarios, más pendientes unos de otros, ¿no? Que creo que lo necesitamos. Estamos pasando siempre momentos muy difíciles, ¿no? Momentos de muchos conflictos, de muchas adversidades, de muchos problemas y de muchos sufrimientos, pues, qué mejor manera, ¿no? Si pedimos esa intercesión de María, nuestra madre, que lo haga por todos y cada uno de nosotros. De manera especial por este pueblo que está haciendo hoy en este tiempo de receptora de muchos migrantes y de muchas situaciones, ¿no?
Sí.
Es verdad que una isla de alto standing, como suelo decir yo, ¿no? A nivel turístico, a nivel de reconocimiento, pero también que sea una isla generosa, ¿no? Que es lo importante, con aquellos que también nos están llegando y no vienen por aeropuertos ni vienen con grandes dineros, sino pidiéndonos más bien un poco de cariño y de solidaridad.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El tiempo de Adviento comienza este domingo, ese tiempo de esperanza, tiempo de preparación ante la gran noticia del nacimiento de Jesús. Como saben, Adai González es el delegado de liturgia en nuestra diócesis y con él queremos conversar hoy. ¿Qué tal, Adai? Gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal, Raúl?
Oye, Adai, en primer lugar, y por situarnos, yo creo que estaría bien que nos recordaras qué es el Adviento, porque puede que sea un tiempo que pasa así como muy de puntillas por nosotros.
Pues aunque es un tiempo, es verdad, muy corto, aunque ya desde hace tiempo están los polvorones y los turrones en los centros sí, comerciales sí. Y ya, bueno, hay algo, una pre-Navidad por lo menos que hemos visto. Navidad viene, el tiempo de Adviento viene a ser un tiempo intenso. Por un lado, de preparación a la Navidad, eso es lo que se nos ha enseñado desde pequeños y es verdad, sobre todo a partir del 17 de diciembre, lo que se llama la novena de preparación, la novena de Navidad, uh-huh. Sí que es una preparación más intensa a celebrar bien la Navidad, al nacimiento de Jesús, pero las dos semanas previas, cuando comienza el Adviento y hasta el 17 de diciembre, es una celebrar de alguna forma esta promesa del Señor de que Él vendrá, como decimos cada vez que celebramos la misa, ¿no? Ven Señor Jesús, y de recordar sobre todo que Él está viniendo siempre, ¿no? Que la última venida de Cristo, pues en espera y que seguimos esperando, que Él hará justicia y todo, pues eso tiene que aumentar nuestra esperanza, pero sobre todo el Adviento viene a recordarnos que el Señor viene, que está viniendo, ¿no? Y a veces nos dormimos y perdemos esa venida del Señor que nos visita de tantas formas a lo largo pues del día.
Es interesante que nos dejes ese mensaje porque solemos despistarnos mucho con los anuncios que nos hacen en la calle, ¿verdad? Decíamos que han preparado el material. Desde el secretariado, ¿qué propuesta hacen a las parroquias para este Adviento, Adai?
Pues siempre el tiempo de Adviento, que es más corto, y también es tan intenso, sobre todo en lo que son las celebraciones de después de la Navidad, hay menos, normalmente siempre se ofrecen menos recursos que lo que viene a ser ya el tiempo más fuerte de la Cuaresma, ¿no? Pero aún así hemos pedido colaboración para las municiones y las peticiones, y después también para cada domingo se ha preparado una propuesta de algún signo, aunque ya el Adviento es bastante cargado en signos, es decir, tenemos, por ejemplo, la corona de Adviento, ¿no? Tenemos después, poco a poco, se va introduciendo el Belén, etcétera, pero al menos una propuesta de un signo que pueda unificar lo que en las parroquias se puede hacer. Se puede hacer en la presentación de ofrendas o bien en las peticiones. Queremos subrayar algún aspecto de la celebración, del misterio que estamos celebrando en cada domingo de Adviento.
A veces también caemos en el error de descuidar la preparación de las celebraciones, Adai. ¿Por qué es importante que dediquemos tiempo en la parroquia a la liturgia y a las celebraciones?
Pues yo creo que la atención es una idea que estamos repitiendo mucho cuando lo vemos con los grupos de liturgia y tal. La atención de nuestra, de los jóvenes, pero la nuestra también, cada vez es más difícil prestar atención, sí. Si hay una charla, si hay algo. Entonces, si vamos a la Eucaristía y no hemos tenido ningún contacto con la palabra previa, no la hemos mirado en casa, lo que sea, pues es verdad que pasa la palabra de Dios y no nos hemos enterado de nada. Pasa la Eucaristía y que el Señor siempre habla también, pero esa preparación, ese preparar el terreno, es un trabajo previo que uno tiene que hacer, ¿no? Es decir, igual que los sacerdotes para predicar o para la homilía tienen que prepararse algo, sí. Pues para recibir la palabra de Dios es también conveniente y se recibe con más fruto cuando las personas se preparan un poquito en casa, ¿no? O un poquito antes, si se llega antes a misa, de leer un poquito las lecturas, o porque si no, es verdad que la atención justo en el momento, tú le preguntas a los niños en la misa y, o a los grandes, ¿y qué ha dicho la palabra? Y casi que la tienes que volver a leer, porque no se han enterado. Si no ha habido un trabajo previo, o sea, una lectura previa, una es como si, nada, como ruido, ha pasado, sí, ruido y, sí. Y no nos hemos enterado. Entonces esa preparación personal es importante también, ¿no?
Es importante la formación, ¿no?
Mira, la última, una de las últimas cartas a Cristo el Papa, y que está relacionada con este tema, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Viene a poner, a subrayar la importancia de la formación litúrgica de todos, del pueblo de Dios, de la actualización también en los sacerdotes, ¿no? Que a veces ya pensamos, bueno, ya yo estudié liturgia hace años o ya yo voy tirando con lo que está, ¿no? Y sin embargo tenemos que formarnos porque, pues bueno, es algo necesario. La mayoría de los fieles, cuando tienen contacto con la Iglesia, es además de los medios de comunicación, pero es sobre todo en el contacto de la liturgia, sí. ¿No? Participar ya en grupos o en otras, eso es más raro, o sea, aunque gracias a Dios hay, pero sobre todo es en la misa, en los momentos de liturgia, de funeral, de bodas y tal. Entonces, yo creo que cuidar bien los signos, formarnos para nosotros mismos poder ver el sentido de lo que hacemos, porque a veces decimos, bueno, es que tenemos que cambiarlo todo, ¿no? Una de las propuestas, tenemos que cambiar los signos. A lo mejor es que no sabemos la riqueza que tenemos ya en los signos que tenemos, o los hacemos mal, y por tanto ya no tienen significatividad, ¿no? Entonces, esa formación nos ayuda a situarnos, por lo menos, ¿no? A profundizar en eso.
Pues, Adai González, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por esta información. Uh-huh. E imagino que podemos acudir a la página web para ver el material, ¿verdad?
Exacto, en el blog del secretariado, si uno pone en Google Secretariado de Liturgia Canarias, uh-huh. Pues aparecerá y pueden descargar.
Estupendo. Uh-huh. Gracias, Adai.
Nada, un placer como siempre. Saludos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Desde este viernes tenemos los espacios de oración llamados Orar con los Salmos de Adviento, dirigidos por el sacerdote y canónigo Luis María Guerra. Las próximas sesiones serán el 5 de diciembre, que es jueves, y luego el viernes 13 y el viernes 20 de diciembre. Escuchamos a Luis María Guerra.
Yo creo que la clave fundamental es la clave de la esperanza. No hay nada más hermoso que decirle a alguien, tú tienes futuro, tú tienes porvenir, tú tienes mañana, tú tienes horizonte. No hay nada más hermoso que decirle a alguien que la vida se abre en un horizonte infinito. Adviento es justamente eso, abrir el corazón, las entrañas y la historia personal y particular a esa venida, al recuerdo y actualización de esa venida de Cristo que vino en la historia, que viene en cada momento y vendrá al final de los tiempos, y que es motivo de esperanza para todos, especialmente para aquellos que se quieren y que quieren abrir su corazón al Dios de la vida. La clave de la esperanza es fundamental en la historia personal, porque es la clave de la historia de la salvación. La historia de la salvación es la historia de la esperanza. El pueblo judío nos enseñó a esperar, incluso cuando todo aparece catastrófico, cuando todo parece realmente, vamos a llamarlo, negativo y lleno de muerte. A pesar de las circunstancias desfavorables, siempre se abre una puerta al mañana y al porvenir. Y de eso trata el Adviento. Dios realmente irrumpe en la historia, como nunca lo había hecho anteriormente, bajando a la propia historia personal y comunitaria de un pueblo para abrir a la historia a todos los pueblos a una salvación sin término. Y los salmos, especialmente los salmos históricos, son testigos de esto.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor.
Esto se llama Mi casa y yo, es de Tercer Cielo. Y nos viene muy bien para hablar de la nueva ruta romántica organizada por Pastoral Familiar, porque a veces ese bullicio de la calle, ese ruido constante en esta época, pues nos hace distraernos. Y es importante que todos tengamos presente el cuidar esos espacios de hogar, esos espacios de familia, y en concreto el matrimonio o quizá esa pareja de novios. Pastoral Familiar organiza esa ruta romántica para el 13 de diciembre a partir de las 7 de la tarde y en esta ocasión en el municipio de Agüime. Es un momento idóneo, como digo, para pasear, para reflexionar en este tiempo de preparación a la Navidad, alejarse un poco de ese ruido y profundizar en la riqueza del matrimonio o del noviazgo. Tras realizar el recorrido por algunas de las calles más significativas de Agüimes, los matrimonios terminarán en la iglesia de San Sebastián, ante la imagen de Nuestra Señora del Rosario, para rezar por los matrimonios. Patricia López es delegada de Pastoral Familiar.
Se trata de dar un paseo, hacer una pequeña ruta con nuestra pareja, un viernes tarde-noche, y es un paseo un poquito especial, ¿no? Aunque digamos paseo, pero es más bien lo que tú dices, es una ruta, es un momento de estar con nuestra pareja y aprovechar para conocer algunos de los bellísimos monumentos que hay por todo sitio y conocer su historia. Esta ruta la hacemos en etapas y en cada una de ellas hacemos reflexionar sobre algún aspecto del matrimonio. Terminamos en la iglesia por todas las cosas por las que hemos estado hablando y reflexionando, y después disfrutaremos de un picoteo, como es lógico, porque esto al final nos permite este momento último, ¿no? Porque la ruta la haces con tu pareja, aunque vayamos todos juntos, nos permite conocer a otras parejas, lo cual, como nos invita el Papa Francisco, ya dijimos antes, ¿no? Y nosotros hemos experimentado en propias carnes, es tan enriquecedor y nos ayuda a seguir adelante como matrimonio, ¿no?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Migrante, el Secretariado de Migraciones organiza un encuentro que se va a celebrar el 16 de diciembre a las 7 de la tarde en la Casa de la Iglesia en Vegueta, bajo el título Ellas toman la palabra. Se trata de un encuentro que tiene como objetivo ofrecer un espacio de reflexión y diálogo dedicado a visibilizar las experiencias de las mujeres migrantes latinoamericanas en Europa.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Un año más, Hog Canarias prepara su poscampa, un encuentro que da continuidad al campamento que celebran cada verano. De esto queremos hablar hoy con Paula Llanes, que es miembro de la Hog. ¿Qué tal, Paula? Gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
Paula, recientemente la JOC ha celebrado el paso a la militancia de algunos jóvenes. Cuéntanos cómo fue y quiénes son esos jóvenes.
Perfecto. Pues mira, yo misma soy una de las personas que dio el paso a la militancia.
Anda.
Soy Paula. Y dimos el paso un grupo de 5 personas que son Aarón, Antonio, Aymara, Yunidia y yo. Uh-huh. Lo primero que hicimos fue una ceremonia en el Templo de Aruca, donde los 5 dimos el sí al paso a la militancia, y fue delante de toda la comunidad, y junto con el acompañamiento del conciliario Bené, que fue quien llevó a cabo la Eucaristía. Y luego tuvimos una celebración, todas las familias, amistades y el propio movimiento, en los salones parroquiales del Templo de Aruca.
Además, el Templo de Aruca es con todo lo que supone, ¿verdad?, de lo hermoso que es y bueno, la historia que tiene. Paula, y si alguien nos está escuchando y escucha hablar por primera vez de la JOC, ¿qué le decimos? Recuérdanos qué es la JOC.
Vale, pues la JOC, también llamado como Juventud Obrera Cristiana, pues es un movimiento de acción católica especializada en la diócesis, destinado a jóvenes obreros, y está enfocado en la mejora de las condiciones de vida y del trabajo. Y tiene el fin de educar y evangelizar a los jóvenes de la clase obrera.
Ustedes están ultimando los detalles del campamento de Navidad o poscampa. ¿Cuándo y dónde se celebra y cómo está siendo la preparación de esta actividad, Paula?
Pues mira, eso también te puedo hablar de primera mano porque también me estoy encargando.
Sí.
Y pues el poscampa se realizará del 27 al 29 de diciembre en el Aula Naturaleza de las Tederas en San Bartolomé de Tirajana. Y con respecto al cómo está haciendo la preparación, pues tenemos las expectativas muy altas de lo que estamos haciendo y pues estamos todos los militantes acompañándonos y poniéndonos de acuerdo para poder realizarlo de la mejor manera posible. Uh-huh.
Es decir, que están ilusionados, como no puede ser de otra manera. Estaría bien que nos contaras quiénes pueden participar y dónde tienen que inscribirse, cuál es el formato elegido para ello.
Vale, pues la JOC está abierta a cualquier joven de la clase obrera, de edades entre los 14 y 25 años, uh-huh. Y pueden inscribirse a través del Instagram, que es JOC_Canarias.
Sí.
O escribirme a mí por mi número de teléfono, que lo puedo decir.
Adelante.
642-952883. Y pues me escriben y yo les facilitaría la información que fuese necesaria, como los enlaces en los que tienen que inscribirse y toda la información. Uh-huh.
Paula, imagino que por propia experiencia sabes que mucha gente a veces no va a convocatorias de cualquier movimiento de la iglesia, porque piensan que luego eso les obliga a algo. En el caso de la JOC, ¿participar en estos campamentos compromete a los jóvenes a tener que continuar obligatoriamente?
No. Participar en los campamentos no compromete a nada. Al final va de una manera voluntaria y pues si te gustan las actividades que estamos realizando en los campamentos, pues puedes repetir sin problema. Pero si no fuese el caso y no llegamos a las expectativas que te estás poniendo, pues sin ningún tipo de problema puedes dejar de ir y no asistir a nada más.
Estaría bien que a lo mejor contaras tu experiencia, cómo llegaste tú a la JOC, porque muchas veces la experiencia, el testimonio de otra persona sirve para que otros den el paso. ¿Cómo fue tu experiencia de cómo llegaste a la JOC?
Pues sí, yo llegué a la JOC de una manera bastante peculiar.
Anda.
Porque soy la pareja de Aarón, que es un chico que también dio el paso a la militancia el sábado. Uh-huh. Y yo estaba con él mientras él iba todos los viernes a reunirse con su equipo de vida en la JOC. Y yo lo esperaba fuera en el coche hasta que un día se me propuso entrar por si en algún momento iniciaban otro equipo de vida, pues se quería participar. Y al final me terminé quedando en ese equipo.
Bueno, Paula, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias por la labor que hacen en la JOC como Movimiento de Acción Católica. Y bueno, animarles a que continúen y animar a todos los jóvenes que nos puedan estar escuchando o los padres para que prueben y conozcan la JOC y luego ya deciden si continuar o no, pero la experiencia seguro que va a ser muy grata.
La experiencia vale la pena.
Seguro que sí. Gracias, Paula.
Muchísimas gracias a usted.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Así llegamos al final de esta edición del Espejo. Recuerden que el domingo tenemos una nueva cita con la información diocesana en Iglesia Noticia con Saúl Santana. Que tengan un feliz fin de semana.